Lección 101. Pablo en Roma. Las cartas pastorales. Pablo soñaba en ir a Roma y fue a Roma. ¿Qué hizo en Roma? Hoy lo vamos a ver. Preso por dos veces en la ciudad del imperio, su apostolado entre las cadenas fue muy intenso. También muy eficaz. Hablaba, predicaba, escribió cartas, era el Pablo de siempre, así hasta que selló su misión con la sangre de sus venas. Rosy, ¿querías un viaje a la Roma de los Césares?
Sí. No mentía cuando así lo dije en la última lección.
Yo también tenía esta ilusión. Acompañamos a Pablo hasta Jerusalén y lo dejamos en Cesarea esperando emprender con él su soñado viaje a Roma.
Hoy, al fin, nos encontramos con Pablo en Roma. En realidad, y de modo en apariencia desconcertante, Dios le colmaba a Pablo todos sus deseos. Pongamos un poquito de orden en esta lección.
¿Cómo fue el viaje de Cesarea a Roma? ¿Se pareció en algo a nuestras excursiones turísticas de hoy?
Esta Rosy lo pregunta con un poco de malicia.
No contamos las peripecias del viaje por mar, desde Cesarea hasta Roma, porque parecen sacadas de una novela contadas por Lucas, testigo presencial, en los dos últimos capítulos de los Hechos. Viaje terrible, pero al fin Pablo y todos los pasajeros llegaron a término feliz en las costas de Italia.
Pablo venía preso. ¿Qué iba a hacer en Roma?
Preso entre cadenas, pero escribirá desde Roma: la palabra de Dios no está encadenada. Aunque no adelantemos las cosas, Rosy.
Situemos ante todo las cosas. ¿Cómo llegó Pablo a Roma y cómo se instaló en ella?
Los cristianos de Roma, aunque no conocían personalmente a Pablo, salieron hasta bien lejos a recibirlo. Estaban gozosos al encontrarle. Encontrar a ese apóstol que les había escrito una carta tan admirable.
Salimos también nosotros a esperar a Pablo. ¿Qué más?
Lucas nos relata: cuando entramos en Roma, se le permitió a Pablo permanecer en casa particular con un soldado que le custodiaba. En esa casa podía recibir a quien quisiera, además de que tenía libertad para circular por la ciudad ligado a la cadena que sujetaba el soldado.
Esos romanos del imperio hacían bien las cosas. Sabían combinar la benignidad y el respeto con la prudencia de la justicia. Le encadenaban a él, pero no sujetaban la palabra de Dios que Pablo tenía. Perdonen la interrupción.
Qué bien dicho eso, de que la palabra de Dios no está encadenada. Porque Pablo lo veía y palpaba con sus propios ojos y manos. En Roma hablaba con los judíos, se comunicaba con los paganos, escribía cartas.
Cuando lo apresaron en Jerusalén y lo encerraban en Cesarea del Mar, pareciera que Dios había estropeado todos los planes de Pablo desde que dejó Éfeso y Corinto. Su misión parecía truncada violentamente y terminada para siempre.
Lo primero que Pablo hizo en Roma, igual que hacía en todas aquellas ciudades del Asia, fue invitar a los judíos principales que tenían su sinagoga a las orillas del Tíber, y en cuyas cercanías estaba también la casa alquilada por Pablo.
De nuevo Pablo con los judíos. ¿Tendrá esta vez más suerte? Para los judíos, una gracia de Dios que le sigue ofreciendo la salvación por Cristo. ¿Cómo se desarrolló todo en Roma?
El final de los Hechos está dedicado en exclusiva a estas entrevistas de Pablo con sus paisanos, a los que anuncia la nueva noticia de Jesús.
¿Y los resultados?
Como en todas partes, unos aceptaron, otros rechazaron, y todos quedaron divididos entre sí. Pablo, al comprobar un éxito tan exiguo, sentencia con dolor: sepan, pues, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la oirán.
Yo no olvido lo de la carta de Pablo a los romanos, cuando dice: Dios no ha rechazado a su pueblo, Israel volverá.
Los hechos concluyen de esta manera. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él, predicando el Evangelio de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno.
¡Qué final tan precioso el de este precioso libro de los Hechos!
Los 2 años de Pablo en Roma, aunque preso del 61 al 63, fueron de una actividad apostólica muy intensa. Al ser juzgado por los tribunales romanos, fue declarado inocente y recobró la libertad plena.
Esta prisión de Roma fue mejor que la de Cesarea. Allí Pablo pudo hacer muy poco, fuera de rezar mucho.
Como se desprende de estas palabras con que terminan los hechos, tan bellas, tan conmovedoras, Pablo se mostró incansable. Aquí escribió las cartas a los colosenses, a los efesios, a Filemón, que ya conocemos, y tal vez también la de los filipenses.
¿Y cómo le fue con los cristianos de aquella iglesia que él no había fundado?
No dicen nada los hechos, pero he de suponer que Pablo se sintió dentro de la iglesia romana acogido con amor muy grande, en medio de sus cadenas, y quizá tal vez por ellas, Pablo tuvo ocasión de evangelizar a los soldados, de modo que en la carta a los de Filipos se despedía con estas palabras: le saludan todos los santos, especialmente los de la casa del César, es decir, los que están al servicio del emperador, lo mismo soldados que los demás empleados. ¿No es esto fantástico?
¿Y qué hizo Pablo cuando quedó libre?
Por la Biblia no sabemos nada más, pero sí que tenemos documentos históricos irrefutables sobre su proyectado viaje a España, provincia romana fuertemente ligada a la capital del imperio.
¿Consta por los documentos este viaje de Pablo a España?
Y de documentos muy serios y muy seguros. San Clemente, tercer sucesor de Pedro, escribe desde Roma: Pablo murió después de haber llegado hasta los extremos límites del occidente, es decir, a España.
Magnífico. ¿Y algún otro?
El famoso canon de Muratori, un documento antiquísimo encontrado por este investigador italiano y que atestigua Lucas, por no haberlos presenciado, no pudo contar en hechos la prisión de Pedro y el viaje de Pablo cuando fue de Roma a España.
Tenemos entonces dos hechos ciertos, que Pablo y Pedro coincidieron en Roma.
Y por la historia de siempre, certificada modernamente de manera irrecusable por la arqueología, los dos murieron en Roma el año 67, bajo la persecución de Nerón, iniciada el año 64.
Cuente, cuente bien esto.
Los dos salieron de la cárcel mamertina. Pedro, como un simple esclavo judío, para ser crucificado en una colina que se alza sobre la ciudad y ser después enterrado en la necrópolis del Vaticano. Pablo, como ciudadano romano, fue ejecutado a golpe de espada en aguas silvias a las afueras de Roma y sepultado después junto a la Vía Ostiense.
Bien, pero desde la libertad concedida a Pablo el 63 hasta su muerte, hay un espacio de algunos años. ¿Qué se sabe de él?
Pablo fue ciertamente a España, a Tarragona en noreste o a la Bética en el sur, y regresó a Roma, donde cayó de nuevo preso cuando la persecución de Nerón.
¿Y qué hizo esta vez en Roma, antes de la última cautividad que acabaría en el martirio?
No lo sabemos. Tenemos únicamente las referencias de las cartas a Timoteo y a Tito, llamadas cartas pastorales, escritas por Pablo en el último tiempo de su vida y completadas y divulgadas quizá por un discípulo después de la muerte de Pablo.
No nos va a decir nada de ellas.
Nosotros nos dejamos de las cuestiones que suscitan estos últimos escritos de Pablo y les dirigimos una breve pero intensa mirada.
Sí, por favor, que todas las cartas de Pablo nos han hecho un bien muy grande.
Las dos cartas, primera a Timoteo y la de Tito, son, diríamos, burocráticas. Miran a la recta organización de la Iglesia y a la santidad de sus miembros. Del entusiasmo carismático del principio se está pasando a una comunidad fuertemente supervisada por los obispos y presbíteros que deben ser modelos acabados de sus encomendados.
Queda entonces la segunda a Timoteo. ¿Qué nos dice de ella?
Esta carta es muy diferente. Contiene párrafos autobiográficos conmovedores. El estilo con que escribe no se parece al de aquellas cartas que antes nos entusiasmaban. Ahora se le ve firme, como siempre, pero gustando la amargura de muchos fracasos.
Pero siempre tendrá sus satisfacciones, ¿no es verdad?
Sí. Tiene el consuelo de amigos fidelísimos. Por eso escribe a Timoteo: apresúrate a venir a mí cuanto antes. Lucas es el único que está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es muy útil para el ministerio. En mi primera defensa nadie me asistió, sino que todos me abandonaron. El Señor me salvará, guardándome para su reino celestial.
¿Por qué no hace como otras veces, Padre Luis, dictarnos algunos dichos más sobresalientes y que más nos pueden servir para nuestro bien espiritual?
Miren cómo comienza esta segunda carta a Timoteo, con este recuerdo familiar. Tengo presente la fe que tú tienes, fe que arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también ha arraigado en ti.
La familia, la madre sobre todo, como siempre, en la raíz de la fe y de la piedad. ¡Qué razón que tiene Pablo! ¿Algún otro dicho?
Timoteo es joven y le anima como a tal. No te avergüences del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la gracia de Dios.
Pablo es ya viejo, pero qué bien conserva su espíritu juvenil.
Por eso quiere que Timoteo sea valiente en las luchas de la vida. Soporta las fatigas, le dice. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús.
Buen modelo tenía Timoteo en Pablo.
Pero el maestro le enseñaba otro modelo mejor al discípulo, que mire a Jesucristo, el ejemplo supremo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Por él estoy sufriendo hasta llevar estas cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada.
Aquí está esa frase tan formidable. Y yo pienso en la iglesia de nuestros días, allí donde está perseguida y hasta amordazada para que no hable. Los enemigos le ponen candados en la boca, pero la palabra de la iglesia corre, quiéranlo o no.
Tú, Javi, siempre con las tuyas. ¿Y qué razón tienes al pensar y hablar así?
Pablo, como en varias otras ocasiones, recurre a los Juegos Olímpicos para exhortar, corre al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con un corazón puro.
Corre. Con una sola palabra nos ha trasladado al estadio y le entendemos muy bien.
Queremos un medio muy grande de perfección. Este les va a gustar. Toda escritura, al ser inspirada por Dios, es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia.
Vaya que si nos gusta esto de la Sagrada Escritura. ¿Por qué seguimos con tanta ilusión este curso de Biblia?
Palpamos con nuestras propias manos eso de que la Sagrada Escritura sirve para educar en la santidad. Si da gusto leer la Biblia, tal como la vamos entendiendo cada vez más.
Pablo se siente ahora campeón en las Olimpiadas. Dice, estoy a punto de ser sacrificado y es inminente el momento de mi partida. He combatido en noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Ya no me espera sino la corona que me entregará el Señor, el justo juez, y no solo a mí, también a todos los que ya hayan esperado con amor su venida.
Un párrafo como este nos lo tenemos que aprender de memoria y vivirlo con pasión. ¿Qué vida sería la nuestra? Y hasta daría gusto esperar la muerte, si pudiéramos decir eso de Pablo. He guardado la fe. Y no me espera más que la medalla de oro. Esa medalla con la que nosotros hemos sustituido la corona de laurel.
Dios mío, qué gracia que nos hizo Dios con las cartas de Pablo y con el ejemplo de su vida. He disfrutado de veras con estas lecciones.
Hemos seguido a Pablo en bastantes de nuestras lecciones desde la puerta de Jerusalén, donde asistió consciente y responsablemente a la lapidación de Esteban, hasta ahora en sus días últimos de Roma, donde coronó con el martirio su vida heroica e incomparable.
¿Y no nos resume hoy la lección, Padre Luis?
¿Para qué? Hoy no hace falta. Prefiero acabarla dirigiéndole a Pablo una plegaria. San Pablo apóstol, predicador de la verdad, doctor de las gentes, ruega por nosotros ante el Señor que te eligió.